Buenas tardes, hermanos. Es para mí una bendición muy especial estar frente a ustedes en este bello y santo lugar, en donde venimos con gozo cada día a entregarle al Señor lo que tenemos, lo que traemos, lo que somos, sabiendo que Él nos ha llamado para adorarle, para servirle, para glorificarle. En esta tarde yo quisiera pedirles, si es posible, hermano, puede abrir su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Y vamos a... Si me ayudan y se pueden poner en pie, podemos hacer esta lectura del versículo 1 al 10. Si ustedes gustan, lo podemos hacer juntos. Entonces iniciamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Les invito a que oremos, hermanos. Señor, en esta tarde estamos aquí un grupo de hijos tuyos en tu casa y solo venimos, Padre Santo, para alabarte, para ofrecerte lo que traemos en nuestro corazón, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones en esta tarde. Tu palabra cada día es fresca, es agradable, es preciosa, y es por eso, Señor, que con tanto respeto y con tanto gozo en nuestro corazón nos acercamos al trono de tu gracia para que recibas, Señor, nuestra adoración y lo que comentemos hoy sea precisamente para edificación de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Hemos orado a ti en esta tarde. Amén. Pueden sentarse, amados. Es hermoso escuchar los testimonios de los hijos del Señor que están dispuestos a servirle. Da mucho gozo escucharles. A veces podemos y a veces no podemos participar. Perdón, hemos cantado y como que la garganta se reseca un poco. Este mensaje que hemos leído me llama la atención cómo el apóstol Pedro habla de esta leche espiritual, que nosotros debiéramos ser como los niños. Usted Y yo que hemos tenido hijos que el Señor nos ha regalado, hemos tenido la experiencia de que nuestros niños a veces no nos dejaban dormir, ¿verdad? O mamá mayormente porque tenía que alimentar al bebé. Y es interesante cómo una madre prefiere mantener a su niño y no dormir. A veces no entendemos eso. Pero no cabe duda que el Señor usa el corazón de una madre para expresar el gozo de tenerle en su corazón y por el fruto que le ha regalado. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está diciendo que nosotros como niños recién nacidos debiéramos desear esta leche espiritual. ¿Y dónde encontramos esta leche espiritual? En su palabra, solamente en su palabra. Esta es la que nos va a hablar, es la que nos va a orientar, es la que nos va a edificar, es la que nos va a consolar, es la que nos va a dar las posibilidades de tener relación directa con el Señor. Bien, entonces necesitamos, dice el apóstol Pedro, buscar la leche espiritual, y aquí la tenemos. En esta introducción es importante dar algunos datos, ¿verdad? El autor de esta epístola, en efecto, es el apóstol Pedro, y esta la escribió en los años 60 y 63 después de Cristo, pero aquí ya había persecución y el apóstol Pedro está preocupado. ¿Se acuerda usted allá en el Pentecostés? Y encontramos este evento precioso, ¿verdad? Que cuando el Pentecostés llega, el apóstol Pedro, como siempre, era así muy animoso, ¿verdad? Y no podemos olvidar aquella predicación que hizo el apóstol Pedro, en la que se convirtieron 3,000 gentes. ¡Qué bendición! Y entonces el apóstol Pedro está preocupado porque por escribir a esta iglesia que estaba precisamente en las provincias romanas del Asia Menor. Y allá muchas gentes de estas que se habían convertido estaban en esas zonas, en esos lugares. A ellos se les llamó extranjeros y peregrinos. Preocupados por ellos, escribe entonces esta carta, y ahora nos la asimilamos nosotros. En esta epístola del apóstol les indica que en medio de la persecución, del sufrimiento y del dolor, hay esperanza en Cristo. ¡Qué interesante! Muy posiblemente en estas provincias se encontraban estos hermanos que en efecto habían tenido esta experiencia. Pedro les da a los cristianos que son perseguidos, que hay un poder sobrenatural, que aún en el dolor, él está recordando seguramente también que el pueblo cristiano siempre había tenido problemas. Y lo podemos leer desde allá de Abraham, ¿verdad? El pueblo de Dios era una minoría incomprendida. Y debería estar de esta, enfrentarse a hostilidad porque vive bajo un gobierno que no es el que normalmente tenía el poder en ese momento, sino el gobierno es Dios mismo. Ahora mismo, hermanos, que cantábamos, yo vi las letras del canto muy interesante, muy bonita, pero ¿sabe una cosa? Aquí mismo en nuestro estado de Chiapas, aquí en los altos del estado, no pueden nuestros hermanos indígenas tener esa libertad y cantarle a Dios, siempre lo hacen escondido. Porque si se muestran con esta espontaneidad para poder alabar a Dios, van a tener problemas. Van a ser vituperados, son abusados, los despojan de sus propiedades. Son muertos. Ellos no tienen ninguna voz ni voto para poder defenderse. Entonces, nosotros somos bendecidos porque tenemos la libertad de poder cantar con todo nuestro corazón. Y a este mensaje yo le he titulado Un pueblo sin gloria. Este pueblo sin gloria, que no conoce a Cristo, no puede tener esta libertad, porque en su corazón no existe la llama del amor del Señor en él. De tal manera entonces que hay situaciones muy difíciles que a veces no entendemos. Yo quisiera que checáramos tantito por allí el pasaje de Isaías 28, 16, no sé si nuestros hermanos nos lo pueden poner. Ah, ok, aquí tenemos este mensaje. Por tanto, Jehová, el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¡Wow! ¡Qué precioso! Me llama mucho la atención este mensaje, porque este mismo mensaje lo encontramos en el Nuevo Testamento. Está precisamente en Romanos capítulo 9, versículo 33, y también está en el capítulo 10, versículo 11. Hermano, se ha encontrado cumplimiento en Cristo. Es Jesucristo la piedra angular. ¿Cómo podemos notar la Escritura sirve como fundamento para establecer su misma revelación? Sion es la iglesia. Es usted, soy yo, somos todos. Como cabeza o fundamento de esta, se ha escogido una piedra principal que es Jesucristo, para que todo aquel que ponga su confianza en Él no sea defraudado. La confianza solo puede surgir sobre un fundamento, la verdad. Y esta verdad se llama Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Hermano, esto es lo maravilloso que nosotros tenemos. Él nos ha encontrado, Él nos ha buscado y ahora estamos aquí con esta libertad en un bello templo como el nuestro, adorándole y glorificándole. Y algo más que me llama la atención, el profeta Isaías escribe esto, ¿sabe cuándo? 700 años antes de Jesucristo. Desde allá estaba el anuncio. Entonces Dios, en su misericordia, siempre se ha acordado de ti, de mí, de todos. Siempre Dios está buscando qué posibilidades hay de atraerte a su corazón, a su casa, a su simiente, donde hay de todo, donde está esta lechita espiritual, pero donde está el corazón de Dios que nos dice: aquí estoy, no te preocupes. Y este mismo texto lo encontramos también en Mateo 8, del 1 al 4. Entonces, aquí este texto es cuando Jesús se encuentra a un leproso y el leproso le dice: si quieres tú puedes sanarme. Y el Señor dice: quiero, y sé sano. ¡Oh, qué precioso! Nuestro Señor, ¿cuántas veces extendió su mano para incluso resucitar a algunos que habían muerto? Pedro usa también esta simbología de Cristo como piedra viva. Esta ha sido rechazada por la humanidad, por los que no quieren nada con el Señor, porque los que han tomado un sistema de vida donde solamente yo, primero yo, luego yo y después yo, ¿verdad? Pero en Dios escogida y perfeccionada para hacerle preciosos a aquellos que habrían de probar su salvación. Hermano, yo no sé, hermana, si se ha puesto a pensar qué bendición tan grande nosotros tenemos, que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, podemos decirles: hay esperanza en Cristo, hay esperanza, hay vida eterna, solo necesitas rendirte a Él. Pero nosotros tenemos que hablar. Nuestros pastores siempre nos están diciendo, ¿verdad?, que esta iglesia que somos nosotros, ¿qué estamos haciendo por nuestros vecinos? ¿Cuándo hemos visitadoles? ¿Les hemos leído la palabra? ¿Hemos ido con ellos cuando están enfermos? Etcétera. También dice el apóstol Pedro: ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Yo no sé, mi hermano, si se ha puesto a pensar en la responsabilidad que usted y yo tenemos. Yo sabía que tenía el llamado del Señor para prepararme. Lo sabía de siempre. Pero yo le decía: Señor, no, todavía no, otro poquito y otro. Y gracias al Señor que tuvo misericordia de mí y todavía me regaló la vida y pude hacer estos estudios, ¿verdad? Y gracias a mi esposa, que tan bella mi esposa, que ella siempre me ha apoyado en estas cosas que a veces hemos tomado nosotros como reto, ¿verdad? Bajo esta misma esencia, como piedras vivas, hermano, Dios edifica una casa espiritual, un lugar en la cual pueden acudir los refugiados, los heridos, los dolidos, los desechados, los que no tienen un lugar en la sociedad. Como allá en la antigüedad, las mujeres, muchas de ellas que no tenían ni nombre, menos voz y voto. Pero para el Señor son interesantes y somos interesantes todos. Pero si hay esperanza, convirtiéndonos en un sacerdocio santo, apartados, como dice el apóstol Pablo, dispuestos siempre a ofrecer nuestras vidas como sacrificio espiritual, que solo es aceptado por Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Esta perspectiva, entonces, si tenemos ya clara esta situación, ¿cuál será la perspectiva del TCT? Hay muchos esfuerzos que se han hecho, pero seguramente nos está diciendo el Señor: bueno, tenemos que dar el otro paso, hay que avanzar, hay que seguir adelante. Y yo recuerdo en efecto que la iglesia primitiva fueron un grupo también de hombres y mujeres dispuestos a trabajar para apoyar a otros, y fueron valientes y dedicados en razón de esta tarea que harían de hacer para el Señor. Y el Señor bendecía cada día, y dice la palabra que Él cada día llegaban otros para ser salvos, porque decían ellos: queremos ser como ellos. ¿Cómo se aman? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se unen? Y yo creo que eso es lo que nos falta tal vez a nosotros. Tenemos que unirnos. Bonito, ¿verdad?, por estos talleres que hay. Hay toda, pues, una política, una preocupación por preparar a los líderes y poder llevar el Evangelio a otros que no conocen. Así que yo pudiera animar, ¿verdad?, a mis amigos, a mis amigas, a mis hermanos, mi hermana, chiapanecos, mexicanos, de los altos de Chiapas, aún con toda esta situación que ellos viven, pero ellos siguen trabajando. Una ocasión con mi esposa nos invitaron a un lugar que está muy bonito después de San Cristóbal, y es un lugar en donde hay una iglesia que ora día y noche, y fíjese que no tiene como nosotros alfombra, ni mucho menos, es en un cerrito, y arriba es una montaña cerrada, y en esa montaña oran día y noche, se van turnando, llegan unos y se van otros, pero es día y noche, ¡qué bendición! Yo le digo a mi esposa, ¡wow! ¿Cómo le hacen estos hermanos? ¿Y cómo pudiéramos hacer nosotros? Bien, así que seguramente nuestro Señor Jesucristo nos guiará a hacer esta tarea, pero Él quiere que nosotros digamos, aquí estoy, Señor. Usa mis talentos, usa lo que tengo, lo que puedo hacer. Pero aquí hay otro, algo muy interesante. Por ejemplo, dice, pero ustedes, allá en el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué precioso, hermano! Aquellos que han puesto su confianza en la roca que es Jesucristo, no serán defraudados, no serán avergonzados, pues ellos han sido dispuestos por Dios para su servicio, y seguramente seguirá cumpliendo su promesa de traer a sus hijos. Y lógicamente dice su palabra, como ustedes son un linaje escogido, habla de la naturaleza real sacerdocio, habla del servicio nación santa, habla del proceso de santificación que he llevado a cabo en nosotros por ser pueblo que pertenece a Dios. Habla de nuestra identidad con el Padre. Antes no pertenecíamos a Cristo, pero al recibirlo como nuestro Salvador, ahora somos su pueblo y encontramos en Él misericordia. De lo contrario, seríamos una iglesia sin gloria. De lo contrario, no pudiéramos tener esta esperanza que un día estaremos con el Señor. Cuando no conoces a Jesucristo, no tienes rumbo. Hermano que me escuchas, no tienes rumbo, porque en Cristo hay rumbo, hay nombre, hay salvación, hay bendición, hay la promesa de la vida eterna. Y pasar la vida eterna de todas maneras, ¿en dónde? Con Él gozando. Por eso le titulé Pueblo sin Gloria. La gloria es del Señor y está dispuesta para todos. Pero si yo no busco a Cristo, a esta roca angular, no tengo rumbo. Podrás hacer como quieras, pero no tendrás rumbo, no tendrás esperanza. Pero gracias a nuestro Dios, ha tenido misericordia de nosotros, nos alcanzó, nos ofrece perdón de nuestros pecados y nos promete su gloria eterna. Si a partir de hoy tú le aceptas en tu corazón, escuchas este mensaje y sabes que está escrito en esta palabra santa, la que te está ofreciendo el camino para encontrar al Señor. Oh, qué bello. Qué bello es comentar su palabra. Qué bello es saber que tenemos un Dios que es fuerte, es valiente. Sencillamente con recordar las proezas que hizo con nuestros antepasados, ¿verdad? 40 años en el desierto, brindándoles luz, alimento, protección, etcétera, etcétera. Y ahora podemos ser sus hijos. Yo les pido, hermanos, que inclinemos nuestros rostros. Y si alguien que nos está viendo a través del sistema considera que puede hoy debe ser el día, hoy es el día de salvación, ¿por qué no le entregas tu corazón al Señor? Y puede repetir conmigo, alguien puede repetir conmigo: bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra en esta noche y te pido perdón por mis pecados, sabiendo que soy un pecador y solamente tú, Jesucristo, que dejó su gloria para venir con nosotros a morir en una cruz, por amor a nuestras almas, a partir de hoy te acepto en mi corazón. He comprendido que solamente tú, que venciste a la muerte, porque resucitaste, porque la tumba tuya está vacía y porque estás a la diestra del Padre rogando por mí y por todos. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida. Quiero esperanza, quiero seguirte, quiero tenerte en mi corazón. Gloria al Señor. Amén.